Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, el caso de Alejandro Toledo ha acaparado los titulares de los últimos días, pero de quien no se ha hablado tanto es de su socia, su esposa, Elian Karp. En Epicentro TV hemos publicado una nota que se llama Elian Karp, la gran socia de Toledo que sí podría eludir a la justicia peruana. La ex primera dama está implicada en el caso de Coteva, sin embargo no cuenta con prohibición de salida de los Estados Unidos y podría escapar del brazo de la ley. Karp, quien se encuentra en California, tiene pendiente desde diciembre de 2021 la calificación de un pedido de extradición en su contra por el caso de Coteva, que consiste en las presuntas compras irregulares de inmuebles lujosos a nombre de una empresa offshore de su madre, Eva Fernenbuch, con el dinero de las supuestas coimas que habría recibido Toledo entre el 2001 y el 2006. El proceso judicial ya se encuentra en la etapa de juicio oral desde el 12 de abril. Aquí es importante explicar la ruta del dinero de las presuntas coimas que les pagó Odebrecht a Alejandro Toledo a través de su amigo Joseph Maiman. Supuestamente, según la hipótesis fiscal y lo que reconoció el propio Maiman además, es que con este dinero se abrió una empresa en Costa Rica que se llamaba Ecoteva. Esta empresa transfirió unos millones de dólares a una cuenta en Perú de la madre de Elian Karp, de la señora Evan Fernenbuch, y con ese dinero se compraron unas propiedades en Lima. Entonces es un caso clásico de lavado de activos, ¿no? Plata de origen ilícito que es introducida al sistema financiero formal a través de esta jugada para lavar el dinero, para limpiarlo de alguna forma, ¿no? La fiscalía ha pedido para la ex primera dama 16 años de cárcel por el presunto delito de lavado de activos por el caso de Coteva. La incertidumbre por estos días es si Elian Karp se pondrá derecho ante la justicia peruana. Como se sabe, la antropóloga no tiene prohibición de salida de Estados Unidos y podría viajar a su país de origen. Recordemos que ella es belga, o sea, podría viajar a Bélgica, que es un país conocido por no aceptar repatriaciones, o a Israel por tener ascendencia judía, lo que haría aún más difícil su retorno al Perú. El Ministerio Público envió la solicitud de extradición a Elian Karp por el caso de Coteva en diciembre del 2021. Las autoridades estadounidenses aún siguen analizando el pedido, ya va más de un año, ¿no? Tras la extradición de Alejandro Toledo, la justicia estadounidense le ha devuelto su pasaporte a Elian Karp. El Ministerio Público teme que la ex primera dama viaje a su país natal, lo que haría casi imposible su extradición al Perú. Más adelante vamos a tener una entrevista con un ex procurador para ahondar en los detalles de este caso. Y hablando sobre Elian Karp y Alejandro Toledo, ayer la procuradora Silvana Carrión señaló que Alejandro Toledo puede revelar hechos desconocidos si pretende ser un colaborador eficaz. La procuradora adopta el caso Lava Jato, sostuvo para La República que si el expresidente recluido en el penal de Barbadillo, Alejandro Toledo, decide convertirse en colaborador eficaz de otros casos de corrupción que son investigados en el país, la fiscalía podría evaluar una reducción de su condena, o sea, información a cambio de un beneficio, ¿no? Sin embargo, su abogado Roberto Su ha declarado que Toledo no se acogerá a la colaboración eficaz. Escuchémoslo.
¿Se va a acoger el expresidente Toledo o no?
Si a ti te acusan de un asesinato y eres culpable, tienes que acogerte, ¿no? Sí, pero sí. Si tú eres inocente, ¿te vas a acoger? Ya, esa es la respuesta.
Ya, en todo caso, doctor, supuestamente habría depósitos de 20 millones de dólares.
Supuestamente. Dieron solamente se acoge a colaboración quien dice, soy culpable, acepto mi culpa y entablo una negociación, pero quien dice que no ha participado, como es el caso de mi patrocinado, quien dice que no tiene conocimiento de los hechos, no tiene por qué acogerse a colaboración eficaz. No tiene por qué acogerse. Ninguna persona puede aceptar un crimen para tratar de buscar un beneficio.
Bueno, primero Alejandro Toledo tendría que reconocer su responsabilidad en los hechos que se le imputan, ¿no? Pero él insiste en que es inocente y vemos que su abogado reafirma esa versión, esa va a ser la estrategia, se va a defender alegando que es inocente y negando todos los hechos, ¿no? A pesar de que existe un cerro de pruebas en su contra. Pero vamos a ver si con el tiempo decide admitir alguna responsabilidad con el objetivo de lograr algunos beneficios penitenciario. Se le ha pedido, por ejemplo, arresto domiciliario, lo cual está muy complicado porque él ya se fugó en una oportunidad. Pero quizás para intentar lograr ese beneficio se decida hablar y señalar a algunas personas vinculadas a otros actos de corrupción. O de lo contrario, va a morir en su ley negándolo todo hasta el final. Ahora vamos a hablar sobre el actual ministro de Justicia, Daniel Maurate, muy cuestionado por sus llamadas telefónicas y sus conversaciones con miembros de esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto. Daniel Maurate descarta renunciar al Ministerio de Justicia. La presidenta escuchará lo que tengo que decir, ha dicho. El ministro de Justicia solicitó un espacio de la sesión del Consejo de Ministros de hoy miércoles para aclarar sobre las llamadas que registra con implicados en el caso Cuellos Blancos del Puerto. Escuchémoslo.
Mi caso, de hecho, que él debe estar mirando seguramente, mirando mis respuestas, mirando mis descargos. Mañana tenemos Consejo de Ministros. Yo he perdido ahí un espacio para poder también explicar a todos los ministros.
Ante
así
sus
es,
pares.
Porque es lo que yo, es lo correcto, considero que es lo correcto, que todos me conozcan, los que no me conocen, y seguramente va a escuchar a la presidenta, sí. Escuchará el premier lo que tengo que decirles.
Pero nadie le ha pedido que deje el cargo.
No, nadie me ha pedido que renuncie.
Bueno, el ministro dice que va a conversar con los miembros del gabinete y les va a explicar, ¿no? Sin embargo, dice también que ya conversó con el señor Otárola y que se ha quedado satisfecho con su explicación. ¿En serio? ¿Le vamos a creer que su única relación con César Inostroza, Antonio Camayo y otros cuellos blancos era pichanguera? ¿Que sus más de 200 llamadas con ellos eran para coordinar pichangas? Además, ha aparecido otra denuncia en su contra. Una persona ha denunciado que contrató los servicios del abogado Daniel Maurate para denunciar a una clínica por una presunta negligencia médica. Pero según la denunciante, Maurate saboteó el caso para que no prosperara y terminó siendo contratado como abogado por la clínica a la que debía denunciar. Es una denuncia bastante grave que revela un comportamiento totalmente antiético. Maurate ha reconocido que participó en el caso, que cobró por el mismo y que efectivamente no logró presentar la demanda, pero que no terminó trabajando para la clínica en cuestión. Pero sospechosamente, cuando se le preguntó cuál era la clínica, dijo que no recordaba de qué clínica se trataba. Bastante sospechoso, la verdad. ¿Seguirá frente a la cartera de justicia un abogado con tantos cuestionamientos? Vamos a ver. Por otro lado, Human Rights Watch, esta organización internacional que vela por los derechos humanos, publicó su informe y hoy hubo una conferencia de prensa en la que se divulgó. Y la conclusión es que hubo violación del derecho internacional durante las protestas en el Perú. Human Rights Watch precisa que 39 de las muertes por la represión del gobierno de Boluarte fueron por impacto de balas y en 34 casos fueron disparos en las partes superiores del cuerpo. La organización pide al Perú invitar a comisión de expertos internacionales. Human Rights Watch, que es un observatorio de derechos humanos, como mencionaba, elaboró un extenso y detallado informe sobre los asesinatos cometidos por el personal policial y militar durante los estados de emergencia decretados por el Ejecutivo con motivo de las protestas sociales. La organización, con sede en Nueva York, Estados Unidos, sostiene en su informe que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, esto es una cita textual, hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes en clara violación del derecho internacional. También establece que, otra cita textual, es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos por las cuales el Estado es responsable. Por lo mismo, instan a los representantes del Ministerio Público a investigar a los agentes que dispararon, algo que está avanzando realmente a paso de tortuga, pero también a sus superiores, incluyendo a las autoridades civiles. El informe de Human Rights Watch se basa en entrevistas a más de 140 personas, entre testigos, familiares de fallecidos, agentes de la policía, fiscales y autoridades. También revisaron más de 37 horas de videos y 663 fotografías junto con las autopsias, informes balísticos, registros médicos, entre otra documentación. Y bueno, este informe va en consonancia con lo que han revelado ya investigaciones periodísticas y otras investigaciones de organismos internacionales como el de Amnistía Internacional. Ahora vamos al Congreso de la República por un momento. La vicepresidenta del Congreso, Silvia Montesa, hizo unas declaraciones sobre las denuncias contra congresistas que son acusadas de cobrar cupos a sus trabajadores, las llamadas mochasueldos. Escuchemos qué dijo exactamente.
Justamente hoy día en la tarde vamos a tener una reunión con la mesa directiva. Seguramente vamos a tratar este tema, pero hay que tener en cuenta pues, que todo tiene un proceso, que tampoco podemos nosotros intervenir como mesa directiva porque hay una comisión de ética que ya ha tomado de oficio y se está investigando también, ¿no? Que esperemos que sea lo más rápido que sea. Creo que aquí también la parte lo tienen los trabajadores de haber consentido que el congresista pues le permita hacer ese tipo de descuentos, ¿no? O cortarle su sueldo, ¿no? Yo creo que ellos han tenido que denunciar en su momento.
Bueno, es una declaración bien peligrosa, ¿no? Porque ella dice que los trabajadores también tienen responsabilidad porque les recortaron el sueldo. Se está responsabilizando a las víctimas y parece una amenaza, ¿no? Porque en realidad los trabajadores que han aceptado que les recorten el sueldo lo han hecho por temor a perder sus trabajos, ¿no? Y los congresistas han abusado de esta relación que tienen con ellos porque los trabajadores son sus subordinados y de ellos depende removerlos de sus puestos si les da la gana. Entonces, no es que los trabajadores hayan estado de acuerdo porque sí y hayan de alguna forma sido cómplices de esa situación, ¿no? Esto puede generar más bien temor en otros trabajadores que puedan tener denuncias contra otros congresistas mochasueldos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la vicepresidenta Silvia Montesa, generar temor para que no haya más denuncias. Vamos a ver exactamente qué sucede con ese caso. Ahora, como mencionaba al inicio del programa, vamos a transmitir una entrevista que le hizo Anuska Buenaluque y Clarevino Ospina al ex procurador Julio Arbizú sobre todos los pormenores del caso de la señora Elian Karp. Escuchemos.
Hola a ambas. Muchas gracias por
invitarme. Gracias. Hola, hola.
Me dicen, como dices, Anuska, efectivamente lo que ha pasado es que las autoridades norteamericanas, y hablo de las autoridades judiciales, pero también las autoridades políticas, han privilegiado el caso de corrupción, el caso que está relacionado con Odebrecht, que es un caso mundialmente conocido y que abarca a distintos líderes políticos de distintos países, que el caso de lavado de activos, ¿no? El caso de lavado de activos ha quedado en un segundo plano. Será materia además de una ampliación de extradición para poder procesar al señor Torres, para poder condenarlo eventualmente si es que eso llega a producirse. Y respecto de la señora Karp, efectivamente no hay ninguna medida de arraigo que nos permita pensar que la señora no puede trasladarse a Bélgica, donde no hay, Bélgica no extradita con nacionales, igual que pasó en Suiza, por ejemplo, con Schutz, ¿no es cierto?, que permanece todo, bueno, permaneció todo el tiempo después de estar requerido por la justicia peruana y no pudo ser extraditado jamás, ¿no? O la señora podría irse a Israel, donde no tenemos un convenio de extradición que nos permita siquiera requerir al Estado su traslado. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que ya lo hizo el Ministerio Público. Yo creo que no hay otra cosa que se pueda hacer. Es solicitar una medida de arraigo que permita asegurar que la señora no va a salir de Estados Unidos y que puede estar sometida al proceso de extradición que ya empezó. Un proceso de extradición tiene dos ámbitos, como ustedes saben. Yo les decía, el ámbito judicial, que tiene que pasar, ¿no?, en el que se evalúan básicamente si es que hay doble incriminación, es decir, si el delito perseguido en Perú es igualmente perseguido en el país requerido. Y otro asunto que tiene que ver con una evaluación más política, y es que el delito no sea un pretexto para una persecución política.
Ya, solo para precisar, usted dice eso ya se ha hecho. O sea, ¿ya hoy no podría salir? No, porque no lo han aprobado. Y la segunda parte de la pregunta es, Israel y Bélgica, que son las dos posibilidades de las que se han hablado, ¿no tienen convenio de extradición con Perú?
A ver, primero, bueno, en este momento no hay ninguna medida de arraigo. Es decir, se ha solicitado, pero no se ha otorgado. De tal manera que, y el problema de este expediente en particular, de esta carpeta, es que es absolutamente voluminosa y entonces hay que hacer una evaluación muy rigurosa respecto a si se cumplen los requisitos para que se produzca la extradición. Uno de esos requisitos, el más importante, es la doble incriminación. Pero la doble incriminación necesita además de la revisión de la conducta imputada en relación al delito que prevé esa conducta y que está en el Código Penal tanto peruano como norteamericano. Y respondiendo a la segunda pregunta, Bélgica tiene, digamos, por estatuto, no extraditar con nacionales. O sea, y la señora Karp, entiendo yo, tiene nacionalidad belga, ¿no? Entonces sería prácticamente imposible, ¿no? Tendría que haber una excepción, tendría que haber un trabajo de Cancillería muy eficaz, cosa que dudo, porque no estamos precisamente en un momento de eficacia en el Estado. Y en el caso de Israel, con Israel sí no tenemos convenio de extradición, tendría que aplicarse ahí básicamente principios como el de la solidaridad, ¿no es cierto? Un principio que puede suponer que antes hemos extraditado a un sujeto requerido por el Estado de Israel, y yo recuerdo que eso ha pasado en algún momento, para que podamos tener por reciprocidad, ¿no? La gracia del Estado de Israel. Lo dudo mucho, ¿no? Yo creo que si es que la señora sale a cualquiera de estos dos países, va a ser muy difícil que pueda estar en Perú en algún momento.
Pero es como nos recuerda Omi Nelivero, ¿no? Que dice que, bueno, que Japón tampoco extradita a su gente, ¿no? Por eso fue la misión imposible, y fue porque extraditar a Alberto Fujimori desde Japón, y se pudo hacer porque él decidió llegar a Chile y probar suerte, ¿no? El equipo especial del caso Lavajato hizo este pedido de lo que se llama arresto provisorio, ¿cierto? Que fue aprobado por la Corte Suprema y fue adjuntado con el pedido de extradición en el momento que se hizo, que creo que fue en el 2017, ¿cierto? O sea, ya la cosa viene... y ahora se ha vuelto a reiterar con carácter de urgencia. Es más, la autoridad peruana advirtió y pidió a las autoridades norteamericanas que no le devolvieran el pasaporte a la señora Elian Carr, y le han devuelto el pasaporte. Entonces también ahí pesa mucho la cuestión política, ¿no? En un minuto, porque no todo el mundo tiene por qué estar al tanto de lo que es el caso de Coteva es el que está más avanzado, está en caso en etapa de juicio oral, y el caso de Coteva va desde el dinero que habría venido, según la hipótesis fiscal, del caso Interoceánica, por el que ha sido traído, extraditado Alejandro Toledo, por las coimas del tramo 2 y 3 que Odebrecht habría pagado a Alejandro Toledo a través de las cuentas de su amigo Joseph Maiman. Hasta ahí llega caso Interoceánica. Luego viene caso Coteva, que es ese dinero llega a cuentas en Panamá y en Costa Rica de Joseph Maiman, que tiene determinadas empresas con la suegra del señor Toledo, con la señora Eva Fenerburg, y con esas, a través de esas empresas, donde también estaba Vidanón, su jefe de seguridad, y su hijo y otros, y a través de esas empresas es que se compra la casa de Casuarinas, la oficina con dos trasteros y tres aparcamientos en la calle Holguín, se paga lo que faltaba de Punta Sal y paga lo que faltaba la hipoteca Alejandro Toledo de su casa de Camacho. Ese es el caso de Coteva, y ahí sí está comprendida Elian Carr, porque está su madre de por medio, ¿cierto? En toda esta lavandería. Ella está acusada, está denunciada en el caso Coteva por lavado de activos. Pero mira, ya, porque no todo el mundo tiene por qué saber Ecoteva, Ecostate, Interoceánica. Esto es un drama, ¿no? O sea, entenderlo. ¿Por qué no se acumularon los casos? ¿Por qué no se acumularon los casos? Porque Ecoteva depende de que se resuelva Interoceánica, y Ecoteva estaba mucho más avanzado.
Sí, esa es una decisión que tendría que haber tomado. Yo entiendo que se enviaron los cuadernillos al mismo tiempo. Entiendo que así ha sido. Sin embargo, uno ha corrido una suerte distinta al otro. Y efectivamente, a pesar de que hay una conexión entre uno y otro caso, el caso de Coteva hasta ahora no se ha resuelto nada, y no se ha dictado tampoco una medida de arraigo para ninguno de los dos requeridos por la justicia peruana. Ahora, habría que aclarar que la señora Carp responde al delito de lavado de activos igual que el señor Toledo, porque además forman una sociedad conyugal. Ellos son todavía esposos, y por tanto todas las compras que se hicieron y que son la expresión de ese lavado de dinero, porque el lavado de activos lo que supone es ingresar en el circuito comercial ilícito, legal, ¿no es cierto?, dinero producto de delitos previos. Y esos delitos previos obviamente están relacionados con el caso Interoceánica, por el que sí ha sido extraditado el señor Toledo. Entonces aquí hay una... yo decía desde el comienzo, entiendo que el Estado peruano solicitó la extradición en estos cuadernillos al mismo tiempo, ¿no? Pero
en el 2021, yo me equivoqué, he dicho 2017, pero se solicitó por el caso de Coteva en el 2021.
Entonces, claro, no ha sido ha habido una discordancia. Yo recuerdo que el caso de Coteva tiene ya algún tiempo de descubierto y de iniciado el procedimiento, por lo menos el procedimiento inicial, la investigación preliminar. No sé si ha habido aquí un retardo, ¿no?, en la solicitud. Lo que es claro es que para la justicia norteamericana y para el Departamento de Estado, la prioridad era interoceánica, era el caso Odebrecht y no este, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué sucede, si finalmente se logra extraditar a la señora Eliane Karp o finalmente fuga a Israel o Bélgica, donde, como ya hemos visto, es casi imposible una extradición. Para terminar, queremos comentar que hoy el Poder Judicial anuncia si le dicta prisión preventiva a la ex-premier Betsy Chávez. El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria anunciará hoy desde las 3 de la tarde su decisión frente al pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez y los ex titulares del Interior Willy Huerta y Comercio Exterior Roberto Sánchez por el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado. Los tres exministros de Castillo son investigados como coautores de los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado. Digamos, quien está más complicada en esta investigación es la señora Betsy Chávez por este video que vemos ahí en el que se le ve muy activa en los minutos previos al discurso que leyó el expresidente Castillo anunciando el golpe de Estado. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.